Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Comienza La Regadera aquí en Onda Madrid con Mario Llorente a esos mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy no voy a ser yo quien presente a nuestra invitada, la invitada que visita La Regadera, o dicho de otro modo, no van a ser mis palabras, va a ser ella, o más exactamente, van a ser sus palabras, porque así es como ella se presenta en su página web, como voy a leer a continuación. Soy escritora y periodista. He escrito libros para públicos de todas las edades que se han traducido a varios idiomas. Presento en la Televisión de Galicia el programa cultural Zig Zag Fin de Semana y coordino contenidos de cultura. Esta web, la web donde están escritas estas palabras, que es la web oficial de nuestra invitada, dice: esta web habla de mis libros, pero también de los tuyos, porque cada historia no está terminada hasta que un lector la hace suya. Y ya son muchas las historias creadas por María Solar que los lectores hemos hecho nuestras, y la más reciente es La Culpa. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí de nuevo. Hay que aprovechar tus visitas a Madrid, que afortunadamente, bueno, pues son relativamente frecuentes,
sí,
para que pases también por esta casa hermana de esa televisión gallega como es Onda Madrid, la televisión de la comunidad, la radiotelevisión de la Comunidad de Madrid y la radiotelevisión de Galicia, en la que tú trabajas y desempeñas pues diferentes labores como periodista.
Sí, periodista cultural, ahora desde hace ya un montón de años. Y pues es lo que hacemos día a día, buscar las cositas de cultura para contar a la gente, hacer entrevistas de libros, como tú, de música, de teatro, de cine. Tenemos pues una gente talentosa en Galicia y es un placer, ¿sabes?, dedicarse a ese colectivo y hablar con ellos día tras día.
Bueno, sin duda tu especialidad en este momento es el periodismo cultural, pero no siempre ha sido así, porque tú realmente lo que eras experta era en medio ambiente, porque has estudiado,
¿sí?,
no solo periodismo, has estudiado biología, magisterio.
Sí, antes me decían, hace años me decía todo el mundo, ¡ay, como Ana Obregón! Yo, sí, soy bióloga y soy periodista. He hecho de todo. Yo creo que he tenido una escuela fabulosa, ¿sabes? He presentado galas, he hecho programas de ciencia, de magazines, un montón de ellos en radio y en tele. Y te vas curtiendo y vas aprendiendo, pues todo es útil en la vida, todo es útil, todo lo que he estudiado y todo lo que he trabajado. Y ahora estoy en la cultura, llevo ya muchos años y la verdad es que es un placer estar ahí.
Bueno, y en la literatura como escritora muchos años, yo decía que la que más recientemente hemos hecho nuestra a los lectores es La Culpa, que es una novela dura, que tiene además un componente así como de thriller, ¿no? Porque mantienes ahí la tensión y el misterio hasta la última página, pues con un final sorprendente que no decepciona para nada a los lectores. Y una novela que empieza pues de una forma que yo creo que nos gustaría que nos ocurriese algo así a todos en la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si una misteriosa multimillonaria, a lo mejor porque sí o a lo mejor porque le recordamos a alguien, pues decidirá dejarnos toda su herencia? Pues eso le pasa a una, y voy a recalcar lo de una de las protagonistas de este libro, Amanda. Al principio parece la protagonista, pero luego hay otras mujeres que asumen el protagonismo.
Pues es así, o sea, Amanda en su banco es una chica joven que no tiene grandes ambiciones, que es feliz con su vida, no tiene que aparentar nada en Instagram ni en las redes sociales, ¿no? Y atiende una única vez a una mujer que va asiduamente a ese banco, que tiene muy mal aspecto, que huele muy mal, está muy desmejorada físicamente, pero es millonaria, ¿no? Y entonces la atiende una vez, le dice que le recuerda a alguien y al mes se muere y es su heredera universal. Entonces lo primero que le pasa a Amanda es que no sabe si aceptar o no aceptar esa fortuna que le cae de arriba, porque le genera también un montón de dudas y de problemas casi éticos, ¿no? Pero la acepta, y lo que hace a continuación es investigar quién es esta mujer que le ha dejado esa fortuna y de dónde viene ese dinero.
¿Cómo se te ocurre algo así para arrancar una historia?
Pues yo lo que quería contar era la otra historia, la historia de esas dos mujeres, la historia que Amanda descubre, ¿no? De quién está detrás, de quiénes eran de jóvenes esas personas. Pero se me ocurrió contarlo desde la actualidad y contarlo como un thriller, ¿no? Entonces Amanda va descubriendo todo lo que el lector pues también descubre con Amanda, ¿no? Y es cuando descubren la historia que yo quería contar, de verdad, que es el corazón del libro. El libro son casi dos libros. Es casi una novela central que está diseñada de manera de diario, ¿no? Donde habla en primera persona una de estas dos mujeres de las que hablamos, y luego está contado alrededor con Amanda, que es a quien le dejan la fortuna, y quien dice, pero ¿quién me ha dejado esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo llega a estar así de desmejorada?
Sí, tiene un poco como
y a amasar esa fortuna, ¿no?
Se siente como obligada, ¿no?, a conocer quién está siendo su benefactora.
Sí, y de hecho ella se mete demasiado, diría, ¿no?, en la historia que parece que hereda. Ella en el fondo está sintiendo que hereda casi una vida y que hereda unas culpas con esa vida que de dónde viene la fortuna que le cae de encima, ¿no? Le cae encima. Y entonces, bueno, pues el libro va un poco de eso y la culpa es muy transversal, porque lo primero que le pasa a Amanda en su banco es que vienen a investigarla, ¿no? Pues para saber qué sanción tiene que ponerle, porque claro, algo habrá hecho, ¿no? O sea, si una señora le deja una fortuna millonaria sin pedirlo, pues lo primero que es una sospecha inmensa sobre su cabeza. Entonces, el libro tiene un montón de culpas y la primera es esa, la propia fortuna. ¿Por qué? ¿Por qué te han dejado todo esto a ti? ¿Qué has hecho?
Pues vamos a indagar en esa culpa, vamos a indagar en esa novela de María Solar, La culpa, pero también vamos a disfrutar de la selección musical que nos trae María Solar. Vamos a empezar por Vetusta Morla y Finisterre. ¿Por qué eliges este tema?
Pues porque me encanta, yo soy muy indie, ¿no? En la música. Me gusta la música indie, me gusta muchísimo Vetusta. Y me gusta mucho esta canción que se llama Finisterre. En Galicia tenemos la suerte de tener el fin del mundo. Pero fíjate, Isabel, el fin del mundo. Entonces, cuando yo le contaba a mis hijos, los romanos, cuando veían esto y veían Finisterre, creían que la tierra era plana y que ahí se acababa y se caían para abajo, ¿no? O sea, si ibas con el barco, te caías. Y entonces tener el fin del mundo en tu tierra te marca mucho. O sea, estamos en un lugar maravilloso, como que allí se acaba todo, ¿no? Y me gusta esta canción, por eso la he elegido.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Y usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Ya me da igual. Se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre.
Hoy en La Regadera nos visita María Solar, periodista, presentadora, escritora, bióloga, ya lo voy a incluir ahí también. Bueno, estábamos hablando de La culpa, que es la novela más reciente de María. aunque son muchas las que has publicado, te preceden muchos éxitos como Las horas robadas, Los niños de la viruela, un montón de libros de literatura infantil, juvenil, bueno, aunque tampoco hay que hacer grandes distinciones, o al menos a ti no te gusta hacerlas, ¿no?
Sí.
Entre lo que es la literatura...
Estoy muy cómoda en cualquiera de trabajando para cualquier público, y lo hago con el mismo cariño y con la misma intensidad, eso sí te lo puedo asegurar. O sea, para mí no es menor una novela infantil o una novela
juvenil. Hombre, es que yo creo que los niños, sobre todo, claro, es el público más exigente, porque si no les gusta, no les gusta y no van a andarse rodeos.
No disimulan en absoluto.
Por eso.
¿No? Y después que yo, para mí las novelas son para todos los públicos, como pasa con el cine. O sea, tú vas a ver una peli para todos los públicos y no sales avergonzada diciendo, ay, he visto una peli para todos los públicos. No. Entonces la literatura infantil y juvenil es desde 8 años, desde 10, desde 14, pero no hay un tope. Y los autores trabajamos con niveles de lectura, de manera que un niño pequeño va a hacer una lectura más simple, pero si está bien hecha esa novela, tú que eres adulto vas a tener otras lecturas ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se pueden compartir en familia.
Bueno, estábamos hablando de La culpa, esta es para adultos, porque yo decía es una novela además bastante dura. Estábamos hablando de Amanda, una empleada de banca, una mujer un poquito insegura, que además, bueno, pues acaba de romper, bueno, le ha dejado su novio, y aunque ya se está viendo ahí con un vecino.
Hace un año, lo que pasa es que no lo supera. No
lo supera, por eso digo, la pilla en un momento así un poco raruno, y recibe esta herencia, y a partir de esa herencia... de esa mujer misteriosa, pues ya empieza a indagar, ¿no? En la vida de quién le ha podido dejar esa herencia. Hablábamos de Amanda como una de las protagonistas. Tú ya has apuntado la existencia de otras dos mujeres, ¿no? Esa persona que le deja la herencia y una gran artista, una gran estrella de la canción en Argentina. Son tres mujeres cuyas vidas se entrelazan de alguna forma.
Sí, se entrelazan, incluso diría demasiado, ¿no? Porque Amanda podía, sin complicaciones, coger el dinero de la herencia y ya está, ¿no? Pero ella, cuando se mete a investigar, se encuentra con dos mujeres que proceden de España, pero que han sido muy importantes y muy famosas en Argentina, y se encuentra con un diario que es el que el lector lee a continuación. O sea, el lector va descubriendo todo incluso un poquito antes que Amanda, ¿no? Y son dos jóvenes que en los años 50 se van de Galicia después de cometer un crimen, una por la otra, ¿no? Y entonces llegan a América, hacen una vida como tanta gente nueva en América, llena de oportunidades, consiguen conquistar a un país, ¿no? Porque una de ellas son muy talentosas, una de ellas consigue ser famosa y conquistar un país, hacen esa gran herencia que luego le dejan, esa gran fortuna, pero entre ellas se establece una difícil relación, una relación de posesión, ¿no? Y tóxica. Yo quería contar una historia tóxica entre amigas, porque creo que siempre se habla de la toxicidad en la pareja, pero hay amigos que son tóxicos y hay personas que están toda la vida contigo, que no te puedes deshacer de ellas, ¿no? Y que pueden ser absolutamente perjudiciales. En este caso termina siendo una psicópata de libro, pero no lo parece toda la historia, o sea, eso se va agrandando, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que pasa en esta novela es que le ha hecho un favor tan grande, que es impagable. Toda la vida vas a deber ese favor. Y es la manera en la que lo tiene, pues, atada y retenida, ¿no? De yo por ti he matado. Entonces, pues es como se establece esa conexión entre las dos amigas, que termina siendo, pues, muy tremenda, ¿no?
Bueno, ten cuidado que yo no quiero contar mucho.
No podemos contar mucho, claro.
Bueno, esas dos amigas son Marcela y Mirta, dos niñas que viven en la misma aldea, tú lo has dicho, en España hemos pasado la guerra civil. Hay partes muy duras en la novela, porque tú acabas de decir, se van a Argentina y conquistan un país y amasan una fortuna, pero antes de todo eso lo pasan francamente mal, e incluso después de eso, ¿no?
Sí.
Hay muchas tragedias, ¿no?, en las vidas de Mirta y Marcela, tragedias que arrancan, pues, en esa aldea, cuando Mirta pierde a su madre, y hay un párrafo muy duro que el padre le dice, ahora tú eres la mujer de la casa. Dijo simplemente, y así pasé a ocuparme de todo, de la huerta, de la comida, de los hermanos, del extraperlo y de él. Pasé a ser esposa, a dormir en su cama matrimonial.
Sí, sí.
Así arranca esta historia.
Así arranca.
Que no es poco.
Que no es poco. Y es el motivo por el que estas dos chicas se van después de cometer un crimen, ¿no? De matar al padre de una. Entonces, sí, es una novela donde hay partes muy duras y yo creo que muy creíbles, ¿no? Porque muchas de estas cosas han pasado. Entonces, ella hay algún momento en el que dice que una de sus culpas es haber nacido mujer y primogénita, ¿no? Porque como es la chica de la casa, como es la niña mayor de la casa, tiene que hacerse con la familia y tiene que dedicarse al extraperlo y tiene que faltar al cole para ir a vender productos, ¿no? Y tiene que ocuparse después de su padre. O sea, esa función de cuidadora de las mujeres, ¿no? Que hoy la vivimos de otra manera, se vivió de maneras muy, muy tremendas. Yo no digo que bueno, con esta situación de violación del padre, pero sí con situaciones de hacerte cargo de la familia absolutamente muchas veces, eso se ha visto, ¿no? Y hoy en día las mujeres, todos tenemos una carga de culpa social, ¿no? En este libro hay muchas culpas. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad es sobre tus actos y es algo que bueno, a lo que tú tienes que hacer frente. Pero una culpa a veces puede ser una culpa social, ¿no? Entonces, las mujeres durante muchos años nos hemos encargado de los cuidados y no sé si a ti o todos, estamos muchas veces intentando sacarnos de encima la culpa, ¿no? Pues yo hoy estoy de promoción en Madrid, no estoy con mis hijos.
Claro.
Pero es que no solo he dejado a mis hijos, es que a mi madre ahora tiene 93 años. Entonces también la dejas a ella. Es como que te encargas de varias generaciones, ¿no? Porque estás con los mayores y con los pequeños. Y parece que te revientas y que te matas viva y que nunca haces suficiente. Y eso es algo que creo que todas sentimos. No digo que los hombres no lo puedan sentir, pero está mucho más dirigido el cuidado a las mujeres, ¿no? Y esa es una parte del libro donde aparecen muchas de estas culpas sociales que hemos venido arrastrando y que nos queremos quitar de encima, pero nos cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta muchísimo.
Indudablemente, sí. Creo que además, bueno, pues viene ahora muy, es muy apropiado quizá escuchar uno de los temas que has seleccionado, Muñequita Linda, porque te quería preguntar, ¿tú crees que se pueden recomponer las piezas después de una infancia especialmente dura o a lo mejor después de una ausencia de infancia? Ya hemos contado algo de la historia que relatas en el libro, lo referente a Mirta. ¿Una muñeca tan rota como esa se puede recomponer o siempre queda un pozo? ¿Siempre se ven las cicatrices?
Claro, yo creo que a veces haber vivido una infancia muy dura, como le pasa a Mirta, ¿no? Mirta Gondar, que es su nombre antes de ser una estrella y ser Mirta Val, ¿no? Yo creo que a veces te hace más valiente, más peleona, más
luchadora. Lo que no te mata te hace fuerte.
Efectivamente, ¿no? Y te hace salir adelante y pelearte como una loba, ¿no? Con herida, con uñas y dientes. Pero el pozo está ahí. Y las culpas, se dice en el libro, siempre aparecen tarde o temprano. Y entonces, a veces, aunque parece que te has desprendido de todo ese pesar que hay de la infancia, vuelve a aparecer más adelante. O incluso cuando menos te lo esperas, o cuando estás más débil, o cuando eres más mayor, ¿no? Yo creo que hay cosas que nos marcan a todos. Y que las cosas malas marcan mucho, y que por mucho que lo hayas superado, ese pozo está ahí toda la vida. Yo creo que sí.
Pues yo hablaba de una canción que has elegido, hace Nat Joan Inri, Muñequita Linda, cuéntanos.
Es una versión del tema clásico de toda la vida, que yo recomiendo mucho que vean el vídeo, porque tiene muchas interpretaciones, ¿eh? Ese vídeo. Yo he escuchado a gente que ve una cosa en el vídeo y yo veo otra absolutamente distinta, ¿no? Dentro de un orden. Pero hay una madre, hay una niña adolescente que está unida por su trenza del pelo, su trenza es muy larga y al final de esa trenza está ella de pequeña, ¿no? Y a mí me parece esa imagen tan fuerte, ¿no? Y tiene cristales en la cara que se van quitando, la adolescente se quita los cristales y está sangrando la pequeña. Entonces, esa conexión entre tu vida desde que eres pequeña hasta que eres mayor, esos lazos que a veces son invisibles pero están ahí, creo que está muy bien en el vídeo y que la canción de Muñequita Linda, en este caso, tiene una lectura diferente, absolutamente, ¿no?
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
María Solar firma La Culpa, una historia, una novela que además te está dando muchas satisfacciones, alguna en forma de premio.
Pues sí, en Galicia hay un premio muy conocido, muy destacado, que es el Premio Xerais de Novela, que es un premio que lo elige un jurado de público. Entonces eso también es muy especial, ¿no? Y lo he ganado con A Culpa, en gallego, originalmente la novela es en gallego. Y es un premio que, fíjate, aparte de toda la repercusión que tiene mediática y de que es el premio, ¿no? Pues en Galicia, aparte de eso, este premio empezó cuando yo era adolescente y estaba en el instituto. Entonces yo tenía una beca, recuerdo que eran 18.000 pesetas, y de esa beca siempre compraba unos cuantos libros al año, hacía como un lote de libros. Claro, uno de los que tenían que estar era el Xerais de cada año, el premio Xerais, ¿no? Entonces, ese cariño que le tienes a...
O sea, que tú has invertido buena parte de tus ahorros en los libros con ese, que se han llevado ese mismo reconocimiento.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues pasan los años, ya lo compras porque sí o con tu sueldo, luego eres periodista cultural, ya te envían el libro, pero ahora ganarlo pues ha sido muy bonito.
Bueno, ver tu libro con esa faja, con ese reconocimiento, ¿verdad? Entiendo cada... Sí. En las librerías cuando entras, ¿no? Sí, te sentirás orgullosa.
Es muy bonito. Y después, claro, eso también ha hecho, en Galicia ha ido muy bien de ventas y el libro, pues ya no solo las ventas, o sea, la gente, ¿no? Lo está cogiendo con mucho cariño, te llaman y te dices que no puedo parar de leer.
Eso, ¿qué te dicen? ¿Qué te cuentan del libro?
Pues me cuentan por una parte que te atrapa. Mucho, ¿no? Que es la típica persona que es que no puede dejar de leer, literalmente, que se queda hasta las tantas de la mañana con un capítulo más, un capítulo más. Pero luego la captura de los personajes, ¿no? Porque el ritmo es importante, pero a mí me importa que cuando cierres la última página se te haya quedado algo. Y entonces yo creo que los personajes del libro, pues que sí que te atrapan y que nada... O sea, hay unos giros que hace que cuando tú has juzgado a uno y crees que es de una manera, luego resulta que la vida lo lleva por otro lado y te quedas pensando, ¿no? Y incluso si tú podrías estar ahí. En este libro hay muchos monstruos y hay muchas monstruosidades. Y hay dos capítulos que se llaman así, los monstruos y las monstruosidades, ¿no?
Ya, pero luego la reflexión es, ¿todos somos capaces de convertirnos en monstruos? ¿Todos somos capaces de hacer alguna monstruosidad en nuestra vida? ¿Nos pueden condicionar las monstruosidades que sufrimos a convertirnos, para llevarnos a convertirnos también en seres monstruosos?
Pues ese es...
Que tenemos todos monstruos en el armario, en definitiva, ¿no?
Sí. Y a veces no hay que llegar a una situación, porque claro, si te planteas, bueno, en una guerra, en un tal, sí, claro, yo podría matar en una guerra, evidentemente, ¿no? O defender a mi familia o tal. Pero puede haber otras situaciones de monstruosidad, ¿no? Y luego aquí también hay... Hay dos tipos de monstruo en el libro, ¿no? los monstruos que puedes entender, que son los que te producen más inquietud porque te planteas, podría ser uno de ellos. Y luego están los monstruos con mayúsculas, las gentes que hacen cosas atroces, que destrozan vidas, ¿no? Y eso también está en el libro con esas dos chicas que son súper peleonas y que luego consiguen ser pues aclamadas en un país cuando tienen todo eso detrás que la gente no sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente sí me cuenta esto cuando lo leen, que se quedan con esas reflexiones y es bonito. Y como ha ido muy bien en gallego, pues ahora se publica en castellano y en catalán también.
Bueno, y tus libros además es que se han publicado o se han traducido... Sí. Se publican fuera de España también.
Sí, tengo libros en polaco, en italiano, en portugués. En filipino tengo uno que me encanta porque es un idioma absolutamente extraño que no conoces nada. Y en medio, como tiene una historia, ¿no?, de con España detrás, en medio hay una palabra que es en castellano. Entonces de repente lees mundo. Y dices, anda, coño, mundo. Dicen mundo, ¿no? Y el resto es todo rarísimo. Y es muy bonito lo de las traducciones y llegar a otra gente. Y comprobar cómo al final tampoco somos tan distintos. O hay conexiones en la manera de entender la vida, ¿no? O de reaccionar a una historia en la que te metes leyendo.
Volviendo a La culpa, esta historia empiezas con algo así como que el duelo por los vivos es peor que el duelo por los muertos.
Porque los muertos no dan esperanza de volver. Y el vivo, estás a veces pensando, bueno, pero a lo mejor aún puede volver, a lo mejor aún hay alguna manera de recuperar esto. Y yo creo que sí, que el duelo de los vivos puede ser absolutamente terrible, ¿no? Sobre todo si no sabes desprenderte de esa idea de que puedes volver a donde estabas. Nunca se vuelve a un lugar, al mismo lugar nunca se vuelve. Puedes volver a algo donde vuelvas a construir una realidad, pero el mismo lugar nunca está allí porque tampoco eres la misma persona, ¿no?
Uh-huh. En La culpa hay desengaños, hay dolor, hay traiciones, hay éxito, hay fortuna, hay amor... Hay pérdidas. Claro, es que esto tiene todos los ingredientes para enganchar.
Es que hay vidas, entonces a lo largo de la vida de la gente pasan muchas cosas. Y estas chicas tienen una vida muy avanzada a sus tiempos también, si lo piensas, ¿no? Y muy enriquecida y son unas valientes, aunque entre ellas haya una relación tan tóxica, pero son muy, muy valientes, ¿no?
Uh-huh. Lo que también la reflexión que es terrible es lo que tú has dicho, ¿no? El estar toda tu vida de alguna manera como pegado, aunque sea con unido con un hilo invisible a una persona tóxica y
sí.
Bueno, en el caso de tus protagonistas iba a decir y no detectarlo, pero vamos, yo creo que Mirta sabe lo que hay. Otra cosa es que no
es capaz de irse o no puede, es lo que decía, o sea, no solo pasa en el amor, también puede pasar en la amistad, ¿no? Que igual que de una pareja tóxica a veces es difícil irse o casi imposible que esa persona se vaya, ¿no? Pues de una amistad tóxica pasa lo mismo. Mira, mi suegra decía siempre un refrán que es que no se lo he preguntado y no lo sé decir, pero lo que dice es algo así como que si no quieres problemas no hagas favores, ¿no? Y se refiere a quien lo hace, no quien lo recibe, sino quien lo hace. O sea, quien hace un favor y luego te quedas toda la vida pensando, es que yo por ti he hecho tal cosa y tú te has olvidado o no me has hecho a mí tal otra o no... Entonces, es un poco la relación que se establece entre ellas. Cuando hay una dependencia por algo tan grande como matar por alguien, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a ir de esa relación? Entonces, las persigue toda la vida, para lo bueno y para lo malo. Ya en este caso, en la novela, hasta la locura absoluta, ¿no? Pero creo que sí resulta creíble, al fin y al cabo, ¿no?
Como, sí, es en definitiva, todo. Tú lo sabes, claro, como escritora, lo de la verosimilitud.
Claro.
O sea, no es tanto que una historia pueda parecer un tanto descabellada, sino que sea creíble, porque es que la realidad supera la ficción. Vamos, cada día nos levantamos con historias, tú lo sabes, que también eres periodista, con historias absolutamente rocambolescas que superan la imaginación.
En el libro hay una escritora, porque hay muchos secundarios que me he divertido mucho haciéndolos, ¿no? Gente que pasa por ahí. Y... hay una escritora donde dice, que a todas las escritoras nos pasa, que le regalan historias, ¿no? Entonces la gente te dice muchas veces, bueno, yo tengo una historia, o en mi familia hay una historia que es que tienes que escribirla, entonces te cuentan su historia. Uh-huh. Y tú dices, pero es que yo no puedo escribir eso. Bueno, primero porque hay implicados y te puede caer una demanda o cualquier cosa, pero es que además hay cosas que son tan reales que es que no se las va a creer nadie, o sea, que no puede ser, ¿no?
Bueno, pero ¿a ti alguna vez te han regalado una historia y
sí,
la has escrito?
No, que la haya escrito no, pero que me hayan regalado historias es algo muy habitual.
Bueno, y a lo mejor se te quedan de alguna manera, sí, aunque sea en el subconsciente, y luego sí que sacas retazos de esas historias en tus novelas.
Podrías, no de esas regaladas, pero de cosas de la realidad, sí, por todas partes, ¿no? Esos secundarios que te decía que aparecen en el libro, pues la viuda, hay una viuda que está en una silla recubierta de terciopelo que casi parece un trono, ¿no? Para esa viuda, que es una viuda que en realidad no siente tanto dolor como otra de las personas que entra en la sala, que es otra mujer y que llega con la cara
hinchada.
Sí, porque
la viuda está en pleno velatorio, vamos.
Claro, está en el velatorio y está allí como entronizada en esa silla, ¿no? En ese terciopelo.
Porque es su lugar, ¿no? El de la viuda.
La despedida, los abrazos, el tal. Pero cuando entra la otra con la cara hinchada, con los ojos con ojeras y tal, la viuda la ve y se levanta, ¿no? Y se enfrenta a ella, porque a veces la imagen, ¿no?, vale mil palabras.
¿Pero tú esa historia la has visto?
Esa historia he visto una situación muy parecida, muy parecida. No era una viuda, pero era un hijo, una hija del muerto. O sea, una hija ilegítima, que llegaba al entierro y estaba tan descompuesta y estaba tan afectada por la muerte de ese padre que la había tenido medio oculta, pero que sí le había ayudado, que cuando entró allí, o sea, todo el mundo nos dijimos, ¿quién es esta persona? O sea, es alguien que está con un dolor real.
Y ahí dijiste, esto lo tengo que escribir yo, más pronto que tarde.
Y luego, claro, te lo inventas en otra circunstancia, de otra manera. Sí, esas son las maneras que te digo de llevar la realidad, ¿no? En pequeños retazos que vas colocando por... Eso sí, yo eso sí lo hago. No es que algo me sugiera toda la historia o tal, pero sí que hay pequeñas cositas, ¿no?, que te llevas. Hay una poeta en el libro que se muere ahogada en un pozo negro, ¿no? O sea, la manera más horrible y menos poética de morir.
Pues no me digas que eso también viene de la realidad.
No, ¿eh? Pero mira, yo recuerdo un día que salgo del coche y viene, yo no sé si un pizzapollo, un no sé qué, una cosa de estas, una moto, y casi me atropella. Y entonces dices... Pero
qué muerte,
Dios,
más absurda, ¿no? Como el programa ese, o sea, de muertes absurdas.
Claro, ¿no? O sea, imagínate, presentadora de televisión de Galicia muere atropellada, ¿no?, por un pizzapollo, una cosa de estas. Y lo pensé, y en ese momento pensé, jo, también hay maneras de morirse, ¿no? O sea, hay maneras de morirse que no. O sea, que si a mí me dicen, te vas a morir atropellada de esta manera por un pizzapollo, ¿no?, pues como que no quieres, ¿no? Y entonces ese día escribí esto. Escribí lo de esta poeta que se muere pues ahogada en un pozo negro, que no le corresponde, que no es poético.
Vamos a ir a la música y vamos a ir a alguien que yo creo que también encaja un poco, ¿no?, con la culpa, o al menos con la gente que se ha marchado lejos a iniciar otra vida. Tú me has hablado de Bayuca, dime quién es.
Mira, en Galicia sabes que ahora está muy de moda las tanxugueiras, ¿no? Sí. Alguna gente que estamos así exportando, que hacen una mezcla entre música tradicional y actual, algo así. Bueno, pues Bayuca hace música electrónica que está fusionada con la música tradicional gallega. Entonces esta canción habla de la morriña, que es una palabra que hemos exportado los gallegos, pero que se dice en castellano, la morriña, ¿no? Y bueno, pues estas dos chicas que en el libro también se van, que construyen una vida nueva, que nunca van a volver ya, ¿no? Me parece que sí que encajaba muy bien con esta canción que se titula así, Morriña.
Quiero veros tus ojiños sonriendo cada mañana. Llévame donde te quieras.
Nuestra invitada hoy en La Regadera es María Solar, es periodista, presentadora, es escritora y yo creo que no es casualidad porque tú en tu página web también, María, dices que pasaste tu infancia entre libros y televisión. Pues claro, de ahí, ¿qué vocaciones te iban a venir?
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo en mi casa somos dos hermanos, pero mi hermano me lleva a mí 17 años.
¿Mayor?
Sí, entonces somos dos hijos únicos, ¿no? Entonces yo me imagino que él se aburriría mucho de pequeño y yo me aburría muchísimo. Además, en mi barrio había pocos niños y tal. Entonces yo soy, no sé si una víctima o no, porque tampoco me ha ido tan mal, ¿no? Pero de la tele y de los cómics y de leer y de... No estaba en la calle jugando muy pocas veces, o sea, pero veía muchísima tele, muchísima, ¿no?
¿Qué programas recuerdas de tu infancia en televisión?
Uf, no sé, el de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, ¿no? Todos estos. Recuerdo la segunda cadena, ¿no? Que luego la llamamos la 2, pero era la segunda. Y luego recuerdo, tú no eras en tu casa, yo recuerdo ser el mando a distancia, ¿no te pasaba a ti? O sea, que te decían, cambia, y entonces te levantabas tú, que eras la pequeña, ibas allí...
Fíjate que yo estaba pensando, digo, debe ser más joven que yo, de pequeña no recuerdo, el mando a distancia yo no era... lo recuerdo hasta bien mayor, claro, ahora lo entiendo.
Yo era el mando a distancia, o sea, ibas a cambiar entre las dos cadenas que había cuando yo era pequeña, luego vinieron las privadas y tal, pero primero había la primera y la segunda, ¿no? Sí. No había más. Y la segunda emitía, incluso yo recuerdo cuando emitía unas horas, que no estaba siempre, y tenías que pulsar el UHF, una cosa muy rara, ¿no? Y recuerdo que la tele tenía como un transformador abajo.
Sí, sí, ¿no? Hubo un tiempo, sí.
Que había que encenderlo por orden, no fuera a ser que por una subida de tensión, pues la tele que tenía lámparas y tal, que se estropeara. Y recuerdo en mi casa el blanco y negro muchos años. O sea, yo tenía amigos...
La tele color era de ricos.
Claro, que veían el mundo en color y yo la veía en blanco y negro. Entonces, que yo... Fíjate, hay un determinado momento en que si me preguntas cómo recuerdo la tele, no sabría decirte. Creo que te imaginabas los colores, ¿no?
Seguramente, o sea, porque yo he visto algunas series de dibujos animados y de series infantiles, pues como Heidi o como Pippi Landström, y no sé.
Y no sabes si la veías.
Yo las he visto ahora en color, sí, sí. Y me parece que las he visto siempre en color.
Y luego había un atractivo... Que no sé, a lo mejor contado hoy, claro, parece rarísimo para los chavales de hoy y tal, pero es que todos veíamos lo mismo.
Claro.
Y tenía la gracia
no
de...
No había muchas opciones.
¿Has visto la peli de ayer? Y todo el mundo había visto la peli, porque ¿qué ibas a hacer ver la peli? A no ser que tuviera dos rombos, que entonces no podías, ¿no? Y entonces, pues al día siguiente lo comentabas y lo veías, y es que yo hoy no soy capaz, o sea, bueno, no doy abasto con las series, las plataformas.
Efectivamente, pero esto que tú dices, claro, ahora es difícil de entender para gente que no lo ha vivido, pero yo recuerdo en alguna entrevista, por ejemplo, con los Pecos, que tú también te acuerdas de los Pecos, y ellos me contaron que la primera tarde que salieron en televisión, que salieron en un programa de música un sábado por la tarde en prime time, esa tarde ya no pudieron salir de su casa de la cantidad de fans que estaban esperándoles en el portal.
Claro, es que eso es un fenómeno, ¿no? Pues sería Aplauso uno de estos sí, programas que todos veíamos. Hombre, que estabas esperando. Yo es que era súper fan de la... Había muchas actuaciones en directo, ¿no? Que ahora no se
ven. La música tenía un gran protagonismo entonces en televisión, aunque luego mezclaban a todos los artistas, porque de repente pues salía un grupo heavy y detrás, porque también venían muchos artistas internacionales y era como una mezcla un poco rara, pero lo cierto es que sí, la música tenía un protagonismo importante y en las horas principales del día en la programación televisiva.
Pues yo que no soy nada del pasado, ni me gusta y eso de, o sea, a mí me gusta estar al día, estar lo más actualizada posible en todo, pero sí reconozco que esa etapa de que podías hablar con la gente de lo que veían y tal, que tenía mucha gracia, era muy... Y la música en directo sí me gustaba muchísimo.
Y de ahí ya que tenías claro que querías dedicarte al periodismo, pero luego el caso es que estudias biología, magisterio.
Sí. Yo quería ser presentadora. O sea, yo lo que quería ser era presentadora de televisión. Lo tenía claro,
bueno,
¿no?
Pues es lo que pero, también a lo que
pero
también
luego
te
no
dedicas.
Empecé por ahí. Yo empecé por la radio y cuando descubrí la radio no iba. Es que no iba encaminada para eso, ni mucho menos, ¿no? Cuando yo me tocó entrar a la universidad. Yo creo que fue el último año que en Santiago no había periodismo todavía. Tenías que venir a Madrid y para mí no era una opción venir a Madrid, ¿no?
Entonces, ¿pero por qué?
Pues económica. No era una opción. En mi casa no podían mandarme a Madrid. Entonces, ni siquiera lo contemplé. O sea, tampoco es que fuese un drama o tal. No contemplé el estudiar periodismo ni nada. Entonces, directamente, muy práctica, pues a otra cosa, ¿no? Y recuerdo que quería ser, pues, profe. Iba a ser profesora y estudiando, cuando estaba empezando la carrera, me metí en un curso de doblaje. Y entonces empecé a doblar series y programas y cosas y películas en gallego y en castellano. Trabajaba y estudiaba y hice así la carrera. Y después pasé a estudiar biología. Y cuando estudiaba biología, me presenté a unas pruebas para una radio. Y entonces yo creo que me cogieron porque hacía doblaje, ¿sabes? Que como que estabas preparada o sabías hablar a un micro y tal. Y entonces dejé doblaje, que después lo recuperé más adelante incluso, y empecé a trabajar en una radio musical que luego se transformó, que terminó siendo informativos y de todo. De allí pasé a la Radio Galega, que me hicieron unas pruebas, y cuando me di cuenta, mi mundo era la comunicación, y entonces fue cuando estudié periodismo. O sea, lo he hecho todo al revés.
Bueno, el caso se...
Y lo volvería a hacer, ¿eh?
Indudablemente lo que está claro es eso, que todo eso que te gustaba de pequeña pues es a lo que te dedicas de hoy, por supuesto también la literatura. Pero de aquellos años de universidad, ¿qué recuerdos especiales tienes?
Yo tengo el recuerdo duro de estudiar y trabajar. O sea, ¿no? Eso es un recuerdo que no te permitía hacer algunas cosas que hacían los demás, ¿no? O sea, yo si salía, pues volvía antes o cosas. Tenías una responsabilidad seguramente mayor y era más madura seguramente que muchos de mis compañeros. Pero tengo recuerdos maravillosos de la época universitaria, maravillosos. Yo creo que, fíjate, las tres carreras que he estudiado podría con satisfacción dedicarme a cada una de ellas. Podía ser bióloga, podía ser
profesora
o podía ser, que es lo que soy, periodista, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pues eso, que una cosa me ha llevado a otra también con una naturalidad que parece extrañísima, pero sí que ha ido fluyendo de esa manera. A veces la vida te arrastra también y vas descubriendo... Yo cuando voy a hablar a charlas de coles, de institutos y tal, siempre le digo a los chavales, es que tenéis que elegir tan pronto, tenemos que elegir entre ciencias y letras, ¿no? Entre lo que quieres.
Y sin haber hecho un ejercicio práctico de lo que es una profesión, como para saber si luego te gusta, te satisface o te llena para dedicarle tantas horas al día, porque al final a tu trabajo le dedicas tu vida.
Claro, y el resto de tu vida. Yo recuerdo pues cuando llega alguna becaria, ¿no? Y te dice, ¿y qué horario tenéis en la tele o en la radio? Uf, me va fatal, ¿no? Y tú te quedas mirando y le dices, oye, querida, si eres periodista, los periodistas, la radio trabaja 24 horas, festivos, o sea, hay profesiones donde sabes que no vas a tener un trabajo de 8 a 3, o a lo mejor por temporadas, ¿no? Entonces, a veces hay una separación entre lo ideal, o sea, lo que tú idealizas, una profesión, lo que es en realidad y lo que son los estudios, ¿no? Y eso a veces es el choque que se encuentran también los chavales cuando tienen que elegir a edades tan tempranas.
Bueno, hemos viajado un poquito así, aunque de puntillas, a tu infancia, a esas horas de televisión y también a esos años de universidad que compaginabas con el trabajo. Y yo creo que sobre todo para esos años de universidad nos puede servir para este viaje en el tiempo una canción que has elegido de New Radicals, ¿no?
Sí, yo creo que, fíjate, te marca muchísimo, ¿no? La etapa pues de los 20 años, de por ahí. Yo en los 90 escuchaba a New Radicals, a The Cure, a un montón de gente que me siguen pareciendo modernísimos. O sea, yo no sé, igual lo escucha un chaval hoy en día y te dice que no lo son, pero a mí me siguen pareciendo que son increíbles, ¿no? Y que son canciones que las escuchas y son como algo que te llena de alegría y New Radicals, esta canción es maravillosa. ¿La ponemos?
Bueno, la canción además que has elegido, ¿no?
Es un gran éxito.
Y que viene a decir algo así que recibes lo que das.
Sí, y es algo que con los años, no sé tú, yo cada vez estoy más convencida de que es como que el universo luego también te devuelve un poco de lo que das, ¿no? O sea, si eres una mala persona toda tu vida, hombre, hay malas personas que le va bien siempre, ¿no? Pero no es lo habitual. Yo creo que la vida te lo devuelve por algún sitio. Y sobre todo lo importante que es, fíjate, como en el libro de la culpa, ¿no? Que no lleguen culpas a deshora. O sea, que tú puedas vivir tranquila, dormir tranquila y estar tranquila con quién eres y con lo que has hecho, ¿no?
Oh,
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
María Solar nos acompaña hoy en La Regadera, una mujer muy centrada en el mundo de la comunicación, en el periodismo, como presentadora, como directora de programas de televisión y de radio, como responsable de cultura actualmente en la televisión gallega y además escritora, porque estamos hablando de La Culpa, un libro muy reciente, pero María pues ya tiene también una trayectoria amplia como escritora, con diversos reconocimientos, no solo con este libro, sino con otros. Y bueno, pues libros que ya hemos dicho, algunos infantiles, juveniles, otros directamente para un público adulto. Ya has comentado que eres madre. ¿Tus hijos qué edades tienen?
Pues tienen, se llevan 10 años, tienen 13.
Pues casi haces como tus padres, dos hijos únicos.
Sí, sí, 13 y 23. Entonces tengo un adolescente que yo estoy encantada de que todavía es muy infantil, el niño, ¿no? Y luego tengo una chica que este año acaba la carrera de medicina, que ya es pues nada, una chica mayor, ¿no? Y fíjate, escribiendo infantil, cuando yo escribía infantil, mis hijos nunca me han servido, ¿sabes? Cuando
pues
llegas...
es que es lo que te iba a preguntar.
Pues no. Mira, hoy mismo, estos días, estaba hablando con la gente de Anaya, ¿no? De otra novela juvenil y tal. Y siempre hay esa pregunta del editor de ¿para qué edad es? Nunca sé decirlo, porque a mí me fallan las referencias, ¿no? Entonces, ella, mi hija era súper lectora, muy madura, una niña pues muy centrada, que se leía pues a Julio Cortázar, se llevaba a Rayuela a la playa, ¿no? Y entonces, claro, ella no me servía para calcular las edades de los libros. Y el chaval es un niño que no le encanta leer, pero sí le gusta pillar un buen libro, ¿sabes? Cuando le gustan las aventuras, le gusta disfrutar, no le gustan nada los libros aleccionadores. Yo de él también aprendo muchísimo. Creo que hacemos demasiada literatura juvenil e infantil con la intención de enseñar. Y que te pregunten, ¿y qué, para qué es este libro? ¿Qué mensaje
tiene? Sí, tiene
transmite?
Que tener un mensaje. Y bueno, y la literatura también, como nos pasa a los adultos,
claro,
también tiene un componente, o yo creo que el principal componente debe ser la diversión, por lo menos para engancharte a la lectura.
Es que yo creo que no puedes crear lectores si no se están divirtiendo con el libro y si no está bien escrito. O sea, la literatura infantil y juvenil tiene que ser buena. Creo que tienen que estar los clásicos. Creo que hay clásicos que hay que leer en algún momento de tu vida. Lo sigo pensando, y que pueden ser muy distintos, incluso, pues fíjate, tenemos las lenguas autonómicas, pues seguro que en cada sitio son distintos, ¿no? Pero yo creo que a los chavales hay que enseñarles lo que había, lo que hay, enseñarle buena literatura y no estar tan pendientes de aleccionarlos o de enviar mensajes también a través de los libros, ¿no?
El caso es que tus libros han obtenido importantes reconocimientos y, por ejemplo, Los niños de la viruela es una lectura recomendada en la ESO. Yo he tenido que comprarle el libro a mi hijo.
Es un libro, sí. Mira, está en Galicia, lleva 11 ediciones. En castellano tiene 10, en catalán tiene como 5, pero son muy, muy grandes. Esas tiradas equivalen a las otras. Y es un libro que yo tardé muchísimo en escribir porque tardé... A ver, no solo hacía eso, estaba haciendo otras cosas, pero para juntar toda la documentación estuve 12 años.
¿Y qué te enganchó a ti de esa historia? Una historia que ahora ya todos conocemos,
claro,
pero que en su momento fuiste tú de alguna manera quien nos abrió los ojos a esa historia.
Pues a mí me parecía tan increíble, tan increíble. O sea, la historia de la primera vacuna, de cómo se llevó a América, de cómo se llevó en el cuerpo de 22 niños huérfanos, ¿no? Y luego me parecía, siendo gallega, tan increíble haber estudiado biología y que nadie me lo hubiese contado, que yo no supiese de allí que salieron del puerto de A Coruña, que eran niños de Madrid, de Santiago de Compostela y de A Coruña. Y yo decía, ¿pero cómo podemos olvidarnos de un hito así de la medicina internacional? Porque la vacuna la creó un médico inglés, pero la vacunación es un invento español. O sea, la vacunación en el sentido de todos tenemos que vacunarnos para pelear contra una enfermedad, ¿no? Que lo hemos aprendido por las malas hace nada, ahora con la pandemia. Pero si lees el libro de los niños de la viruela, que pasó hace 200 años, tú ves cómo la única manera de pelearse con la viruela, que era muchísimo peor que el COVID, o sea, no hay comparación, ¿no? Pues oye, la única manera fue que crear una vacuna y que todos se vacunaran. Entonces, que luego se ponga 200 años después en tela de juicio, o sea, que siga habiendo antivacunas, ¿no? 200 años después, que vuelvas a... Había preguntas muy parecidas de la época, ¿no? Entonces, yo creo que los libros, fíjate, para esto sí sirven, para novelar un episodio histórico que está absolutamente desaparecido y traerlo a la actualidad.
Y que no se olvide.
Y que no se olvide, claro. Sí,
vamos
sí.
a volver a la música y vamos Venga. A escuchar a Iván Ferreiro.
Porque tiene estos días disco nuevo, que no es el que yo me traigo.
Bueno, esto es aquí el invitado trae lo que quiere, no pasa nada, claro. Es un fondo de armario musical.
Sí, sí, y esta canción es Cómo conocí a vuestra madre. Iván Ferreiro, pues es, fíjate, hombre, yo me he traído unos cuantos gallegos, ¿no? Porque
sí, tú siempre, como sois los gallegos, siempre haciendo patria de un modo u otro, no perdéis ocasión.
Pero a mí Iván Ferreiro me encanta, creo que, sí, a ver, no tiene la mejor voz del mundo, hay que decirlo, pero tiene versos, tiene trocitos de las estrofas, trocitos de canciones que son absolutamente maravillosos, ¿no? Y a mí esta me gusta mucho, sin más.
Pasó de repente, sin itinerario. Fue nada más verte, por verte a diario.
Estamos compartiendo este ratito de radio con María Solar, compañera periodista, también escritora. Hemos hablado de algunas cosillas, pero sobre todo de La culpa, que es ese libro que nos has traído. ¿Tú qué conclusiones crees que podemos extraer así en un titular de La culpa?
Uf, qué difícil, ¿eh? Pues yo creo que hay muchísimas. Una, que los monstruos existen, que pueden estar entre nosotros o ser uno de nosotros, ¿no? Que las monstruosidades también están ahí, que las culpas siempre llegan. O sea, el sentimiento de culpa, sea por algo que tú has hecho y que es una responsabilidad tuya, o sea porque te lo imprime la sociedad, ¿no? Pues que nos persigue muchísimas veces. Y creo que es un libro que habla también de personas que se transforman en seres muy distintos a como eran al principio, ¿no? Yo creo que al final es un libro. Mi aspiración es que al cerrarlo te quedes pensando un ratito en todas estas cosas.
Pues María Solar, un placer que vengas a visitarnos, como siempre, y nos vamos a despedir con un tema de Ed Sheeran y Justin Bieber.
Sí, pues mira, bueno, primero agradecerte, Isabel, tu acogida, tu cariño y la conversación larga y pausada, que no hay tantas ocasiones ni tantos sitios, ¿no?, para hacerlo, y eso es muy bonito, y la radio tiene que servir para eso. Y esta canción, pues es una de las que están porque me gustan y porque son actuales y porque la escucho con mis hijos, con mis chavales, ¿no?, y que me parece que son canciones optimistas y de salir adelante y de hacer cosas nuevas. Entonces, pues ahí está.
Pues con este mensaje y este tema optimista te decimos, María Solar, hasta pronto.
Gracias.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel that maybe I am somebody? Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel like maybe I am somebody? I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't.